Las claves de los mercados en tuforebolsa.com, episodio 21. Damas y caballeros, muy buenas tardes, porque ahora son muy buenas tardes, esto lo hacemos por las tardes, y bienvenidos a las claves de los mercados, el informe semanal donde analizamos qué está pasando en el mercado para invertir con fundamento, no con ruido, porque ahora está habiendo mucho ruido. Porque querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Bienvenidos a las claves de los mercados. Paco, muy buenas tardes, ¿estás por aquí?
Buenas tardes de jueves. Sí, por aquí andamos, Paco.
¿No te ha llevado la volatilidad para adelante esta semana? ¿Sigue operativo, no?
Sigo operativo. Sí, bueno, ya eso lo vemos. Es que esto va arriba y abajo, arriba y abajo. Hombre, más abajo que arriba porque se pegó una buena bajada, pero bueno, nada nuevo bajo el sol. Quiero decirte que esto ocurre cada X tiempo y
Sí.
hay que estar preparados para ello.
Eso a lo que vamos, estar preparados, a ver si podemos estarlo. Porque esto nos ha pillado, abro comillas, a todos de improviso, el tema de la guerra, el tema de la subida del petróleo, el tema de la subida de otros activos. Y bueno, una vez que la cosa está arriba, Paco, una vez que la cosa está arriba, hay otros sectores que se van para abajo. Y hoy, o sea, hoy no, mañana viernes, tenemos con los compañeros nuestra reunión mensual, que es el último viernes de cada mes que hacemos, y precisamente vamos a ver ¿cómo podemos aprovecharnos de sectores cuyos fundamentales, o activos en sí, cuyos fundamentales son buenos? Y cuando pase toda esta tormenta de cohetes para allá y cohetes para acá, pues van a ir a retomar su senda que tenían tanto alcista o la que tuviesen en ese momento. Porque ahora podemos decir, sí, mira, podemos comprar petróleo porque se estima que va a subir. Y si no sube, o el tema de defensa, que evidentemente los sectores o el sector defensivo pues va para arriba como la espuma. Pero ¿y si se para esto? No sabemos, hay una incertidumbre aquí de volatilidad, como acabamos de decir, pues eso, que los que estamos aquí no sabemos si ponernos a servir o meter criada. Y lo que sí tenemos claro es que hay sectores que están castigados, hay empresas que están castigadas por esta crisis y que tarde o temprano retomarán su senda. Y eso es precisamente lo que veremos hoy con los compañeros del foro para ver si vemos o detectamos alguna oportunidad de inversión. Y no, por supuesto, basada en la volatilidad, como acabo de decir. Eso es lo que vamos a hacer hoy y la culpa de ver todo eso, bueno, ya lo sabéis, que son 180 euros al año, bueno, y el que no puede, pues 39 euros al mes. Venga, empezamos con el S&P 500, Paco, pues que, no sé, tiene una corrección de cuánto, de un 8,8%, estoy viendo.
Casi el 9% ha corregido desde máximos, ¿eh?
Vale.
No es una corrección mayor, porque también ten en cuenta que para estimar un mercado bajista, además de perder la media de 200, que sí la ha perdido, además tiene que tener una pérdida de un 20%. Aquí estamos justo en la mitad. Y yo pienso, hombre, estamos hablando aquí, esto es el futuro. Podemos ver también el normal, el spot. Pero bueno, con este, que es donde trabajan los profesionales, podemos ver cuál es la tendencia mejor que con el spot. Se ha perdido la media de 200 y cada vez se está quedando más lejos. Y lo que no debemos de perder son los mínimos que hizo pues hace 3 días, ¿eh? Justo el lunes 23 de marzo, porque hoy estamos a jueves. Le queda todavía hoy y mañana. Y aquí viene el miedo que todos tenemos que tú has dicho. El petróleo está condicionando todo. Si sube el petróleo, los mercados bajan y los índices en conjunto bajan. Y si el petróleo pega una bajadita, como pasó ayer, pues bueno, pues los índices empiezan a respirar. Pero necesitamos que se ponga por encima de 6.650. Y a posteriori que se vaya por su media de 200, que la ha dejado muy arriba. Y ya digo, hay que respetar los mínimos que tenemos aquí, los mínimos del lunes. Porque si los pierde, ahí sí que, amigos, ya nos vamos a mayores. Nos vamos a mayores y la primera parada la tendríamos en 6.300. 6.300 es un 5% añadido. Y ahí ya sí que empezamos ya a poner las cosas tensas. Yo, de todas maneras, tengo mi argumentación, lógicamente, y la argumentación que tenemos y que hemos hablado tú y yo, y que mañana explicaríamos en el Club de los 300, en nuestro webinar, es que esto es una situación que no va a perdurar en el tiempo. Y no va a perdurar en el tiempo porque el principal actor que no digo yo que haya sido el que ha motivado la guerra, sino el que se ha visto involucrado para meterse en ese avispero como es Estados Unidos, no se puede permitir estos lujos. Se puede permitir el lujo de tener la energía cara. ¿Por qué? Lógicamente, porque él es autosuficiente en energía, no necesita petróleo de nadie ni gas de nadie, y es más bien exportador que importador de gas. Y ha conseguido un objetivo clarísimo, y es que el gas que nos exporta a nosotros y a muchos otros, ha subido el precio una verdadera burrada. ¿Por qué? Pues mira, casualmente Irak atacó a su vecino de al lado con el mismo pozo de gas y ha hecho que este no vaya a tener los próximos 5 años las estructuras suficientes para exportar gas como exportaba. Rusia la tenemos tapada por las sanciones. ¿Quién es el principal beneficiario? Pues chico, casualmente es Estados Unidos, ¿vale? Casualmente es Estados Unidos y a Israel no le viene mal porque se ha quedado con delante de cuando la última guerra, pues se ha quedado con los yacimientos que tendría enfrente en las costas.
¿De Gaza?
En las costas de Gaza. Por lo tanto, bien, pero por otro lado, no se puede permitir el lujo que le vencen 10 billones de dólares en deuda y cada movimiento de este tipo, además de que los índices están sufriendo, está sufriendo el tipo de interés de la deuda. Y una deuda a largo plazo por encima del 5% es bastante problemático para Estados Unidos. Aparte de eso, el habitante medio, o el ciudadano, mejor que habitante medio de Estados Unidos, primeramente, no le digas dónde está Irán, que no lo sabe colocar en el mapa. Segundo, lo que ve es que todos los días cuando va a pagar la gasolina, que siempre han tenido bastante decente de precio, le ha subido casi al doble. Quiero decirte que el primero que quiere que esto se acabe es Trump. ¿Por qué? Porque cada día están más cerca las elecciones de medio término, ahora en noviembre. La popularidad la tiene por los suelos. Y como pierda ambas cámaras, la mayoría republicana, amigo mío, se acabó la cuesta. Este ya no puede aprobar ninguna ley porque le van a cortar las alas tanto en el Senado como en el Congreso. Por lo tanto, esto tiene las patas muy cortas y va a haber negociaciones sí o sí.
No, está claro.
Mientras tanto, pues sufrimiento. Eso es así, es evidente. Y hay mucha gente con mucho miedo. Yo creo que hay, ya posiblemente, fíjate. Es que he visto así el gráfico, parece que sea una bajada importante, y lo es, de un 9%. Visto en semanal, sinceramente, es un nada en el lago, fíjate, es decir, estamos hablando de que hace, pues mira, en 2000, ¿qué? Aquí, en estos mínimos, en 2020 estaba, a ver.
Sí, por ahí en 2020 estaba en 3.000 aproximadamente, poco más o menos.
Aquí estaba justo en 3.000 y ahora está en 6.600, en 6.556 en estos momentos. Estamos hablando que en 5 años ha duplicado. Es una media de un 20% anual acumulativo. Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Que haya hecho esta pequeña corrección, pequeña, sí, pequeña corrección. La subida que tenemos, fíjate, del 7 de abril de 2025. Estaban 5.000 y ahora estamos en 6.550. Esto da mucho miedo porque a ti, el que ha entrado últimamente, pues están bajando lógicamente sus inversiones, pero tampoco es nada muy preocupante. Y como resumen, el principal preocupado de que la guerra termine es Estados Unidos y su deuda.
Por cierto, Paco, mientras le das para adelante, antes de llegar al Nasdaq, que como todos sabéis, están las tecnológicas, que ahora veremos cómo están. El podcast de esta semana, Paco, que es el 325, salimos precisamente comparando el método DCA con el Club de los 300. Sobre todo de las similitudes y, por supuesto, como no, de las ventajas del Club de los 300 con respecto al sistema de inversión DCA.
El Club de los 300 no deja de ser un DCA, por lo tanto, lógicamente, lo que pasa es que un DCA llevado por nosotros, que mucho mejor que cualquier DCA que haya por ahí,
Qué grande que eres, sí, señor.
sin echarnos flores.
El Nasdaq, Paco, vamos a por él.
Bueno, pues el Nasdaq 100, pues nada, el 100 está igual que, bueno, hoy está pegándose una bajada también casi del 1,80 y está pues casi, casi a punto de los mínimos del lunes. Este está últimamente bastante, bastante tocado, ¿eh? Este sí, está más tocado que el Standard Poor's 500.
Sí.
Y ahora lo veremos porque, claro, lógicamente aquí es donde están los mastodontes y los que más capitalizan, los que más mueven mercado. También pertenecen muchos de ellos al S&P 500, pero lógicamente, si en el S&P 500 representan un 30 o un 35% del índice de su capitalización, sin embargo, aquí casi el 60% del Nasdaq 100 lo representan ellos. Ahora después los veremos y veremos qué tal están funcionando. No muy bien, según tus comentarios al principio, ¿no, Paco Pepe?
No, no muy bien. Y la culpa de todo la tienen las inversiones que están haciendo en IA los cuatro grandes FAANG de Estados Unidos, que han invertido más de 690 mil millones de euros para el tema de la inteligencia artificial. Agüita los pavos.
Lo van a hacer.
Sí, lo van a hacer, efectivamente. No, no lo han sacado del bolsillo.
Y principalmente, ¿sabes qué pasa? Que van a precisar muchísima energía.
Bueno, esa es
Y
otra.
lógicamente la energía se está encareciendo por el petróleo. Pero vamos, eso también provoca, pues, el que suba el petróleo, va a encarecerlo absolutamente todo, porque repercutirá en el uranio, que también se precisa para los centros de datos, y repercutirá en muchas otras cosas, con lo cual
Todo,
las.
Paco, todo va a
No,
subir
que
todo.
el cap es que acabas de decir de 600.000, pues a lo mejor se ve un poco bastante más superado por culpa de la energía, que es lo que se precisa.
Tú puedes pensar en hacer algo, pero ¿cómo lo haces? Lo haces con energía. Ya hablamos precisamente en las criptomonedas, que no sabemos en qué invertir, en una criptomoneda en sí o en la autopista por donde circulan las criptomonedas. Y aquí pues puede pasar algo similar. Es que invierto en un producto o en una materia prima que se usa para usar no ese producto, sino varios productos. Y aquí puede ser la energía, esa materia prima o esa autopista de las criptomonedas. Vamos a ver, la energía se necesita para todo. Pues chicos, ¿por qué solamente nos tenemos que centrar en los bienes escasos? Sino también lo que se utiliza para producir, en este caso, pues en la energía, ETF de energía. Pero bueno, no va de esto, que estamos en el Nasdaq, Paco, que yo también se me va el tema. ¿Qué te parece si nos vamos ya a por otra también que analizamos muy bien aquí en el foro, que es el Russell 2000? ¿Vamos a por él?
Vamos a por él.
Venga, pues ya hemos visto el S&P, el Nasdaq, y que son los gigantes, donde están los más grandes, que están como unos zorros algunos. Vamos a por el Russell, Paco. Este, vamos a ver, el Russell. Está bien, ¿no?
Mejor, está mejor que el Nasdaq y mejor que el S&P en cuanto a la caída de hoy y de estos últimos días. Subió con más fuerza, lógicamente, después de la bajada, ha subido con más fuerza. Y tiene ahí por arriba el nivel de 2.550 y por abajo el que no debe de perder, que son los mínimos del lunes famoso, ¿eh? El lunes de esta semana pasada, que el lunes 23 de marzo, que fue donde llegó a sus mínimos. Este está por encima de la media de 200. Puede ser que sea el único que esté por encima de la media de 200 de los tres que hemos visto, porque el S&P lo tiene por abajo y el Nasdaq 100 también.
Perfecto. Si ahora hemos visto los índices que nos indican lo que está haciendo el mercado, vamos a ver cómo lo está haciendo, que hemos hablado del mismo al principio del podcast. La volatilidad, Paco, ¿cómo están haciendo las cosas los mercados?
Bueno, pues la volatilidad, por pues otra semana más, o una quincena más, lo mismo que tenemos que decir, es que está contenida. Hombre, contenida en 27, pues hombre, contenida en 27, sí, porque hemos visto que cuando hay volatilidad extrema y miedo extremo, esto se ha ido a 80, ¿eh? Y estamos en 27. Es decir, mucho miedo, sí, pero la gente está muy protegida, y como está muy protegida, pues lógicamente no hay bajadas tan bestiales como se debían de haber producido si nos coge a todos más o menos, vamos, sin ninguna protección. Las puts están carísimas, pero claro, porque todo el mundo está protegido con puts. Y la volatilidad, pues está muy protegida también, porque ya vemos que no sube para arriba. No está subiendo. Hombre, no está subiendo. Digamos, todo lo que sea volatilidad es por encima de 20, estamos en un mercado volátil. De hecho, ya lo estamos viendo, que los 23 están yendo arriba y abajo. Ahora bien, no es un extremo, ¿vale? Volvemos otra vez a representarlo. Y esto sí que es volatilidad. Un 59, que tampoco es en exceso. Esto sí es volatilidad, un 72. Y esto sí es volatilidad, un 83, ¿vale? Estamos hablando de 2020. Pero si siguiéramos para atrás, pues también hay escenarios de volatilidad, 2011, 2008 también, por supuesto, aquí. Esos son escenarios de volatilidad, miedo, pánico y de todo. Esto, hoy por hoy, todavía no lo es.
Querida familia, la foto de Wall Street es esta. Cruzamos ahora el Atlántico para ver qué nos está diciendo Europa en estos momentos.
Bueno, a Europa se le castigó bastante, bastante más, porque Europa no tiene petróleo. Bueno, si quitamos a Noruega, que tiene por ahí arriba, sí, pero vamos, que aquí somos importadores netos de tanto de petróleo como de gas, como de energía. Después hicimos mal las cosas, quitamos la energía más barata, como eran las centrales nucleares, bien se está arrepintiendo Alemania, lo están diciendo su presidente. Bueno, y ahora tenemos también a von der Leyen diciendo que la energía nuclear es necesaria. Bueno, pues también aquí vamos a eliminar las nucleares. Bueno, vamos un poco con el paso cambiado. Lógicamente, la energía nuclear se ha hecho mucho de ver porque en Alemania está quemando carbón. Es decir, pasamos de la energía que no es limpia, que es la nuclear y tal, igual, a quemar carbón, que es más sucio que yo qué sé. Pero bueno, son errores de concepto. Y aquí somos más verdes que nadie, somos más todo que nadie. Y nos están dando por todos los lados. Los procesos productivos en Alemania son carísimos, incluso en España también. Preguntarle a los de la cerámica de Castellón qué es lo que está pasando con su gas para hacer sus productos de cerámica. Es decir, estamos con la energía a tope y muy mal planificado lo que se está haciendo en Europa. Somos más verdes que ninguno, por eso somos cada vez más pobres que ninguno. Yo no digo que tengamos que ir a pegarle fuego a carbón y a meter CO2 por todos los lados, pero no es realmente el problema. Y cargándose la industria de este continente. Alguien estará interesado en ello. Y bueno, después del speech que me he pegado aquí, vamos a ver cómo va el euro esto. Yo creo que nos han tirado de Paco Pepe, nos han tirado de X por estas cosas, digo yo, porque no, si no, nos han cerrado la
Puede ser
cuenta, ¿eh?
que esto, como lo subimos a las redes sociales, por cierto, a lo mejor Elon Musk, como tú hablas de él tan mal, por eso no ha expulsado de la red X.
Hace tiempo que ni hablo.
Pues a lo mejor tampoco le ha gustado que no hables de él. Yo qué
Ah,
sé.
bueno, vale. Hoy
Pero
hablaré de él. Hola. Ya
sí,
que no
tal
sé, ya
cual.
que...
Nos han bloqueado en Twitter o en X. Ahora miraremos a ver qué ha pasado, por qué nos han bloqueado. Pero yo creo que es por eso, porque no hablas de él. Y cuando hablas mal, pues dices, pues esto, fuera. Pues nada,
Vale.
háblale bien ahora de Zuckerberg, no nos quite también de Facebook, ¿vale?
Nada, en Facebook no puedo quitar. Bueno, también.
Sí,
Bueno, vamos
sí.
a continuar.
Y de Instagram, que es del mismo, también es de Zuckerberg. Ahora veremos qué está pasando con Meta. Tú hazle a Meta, luego la raya, para que no baje, ¿vale? Y este no nos
Vale,
la quite, ¿vale?
echaremos la raya. Bien, aquí estamos. Aquí este también tiene echado la raya. Se pasaron aquí el viernes de la semana pasada y el lunes también, pero bueno, el mismo lunes reaccionó, pero sigue estando por debajo de la media de 200. Estamos prácticamente todos igual. Y Europa también, lógicamente, lo estamos sufriendo. No podemos decir otra cosa. Se han metido tanto Israel, que ha metido a Estados Unidos, porque lo vi. El sionista en Estados Unidos es fortísimo y se han metido en este avispero y ya veremos cómo se sale de él, pero esperemos que bien.
Venga, ahora vamos a por el DAX, que como sabéis es el motor industrial europeo, pero ya más que motor parece una bicicleta. Y en caída libre. No le metas mucho rollo al DAX, porque ya hemos hablado de la economía alemana, que va como unos zorros, que ya lo has dicho, pero vamos a ver qué está pasando a nivel técnico.
Nada, a nivel técnico que perdió hasta la escopeta y bueno, pues lógicamente aquí ya presentaba divergencias alcistas, se pegó una muy buena subida lo que fue el martes y ahora pues está corrigiendo Tampoco la corrección. Está corrigiendo más Estados Unidos que está corrigiendo Europa. Pero claro, es que Europa se ha pegado una buena bajadita, ¿eh? Desde, podemos decirlo, desde máximos hasta aquí. Pues vamos a ver. De máximos aquí, pues la corrección ha sido de un 15%. Es decir, el DAX, al DAX le ha pegado, sí que le han dado bien dado, ¿eh? Ya un 15% ya empieza a picar y bastante. Estábamos hablando de que nosotros estamos en un 9 y pico, un 10, y aquí pues le han dado bastante fuerte a los alemanes.
Perfecto, pues ahora vamos a por nuestro queridísimo IBEX y ahora veremos qué activo analizamos esta semana, que siempre hemos dicho que vamos a analizar a alguno del IBEX. Vamos a por el IBEX, Paco.
Bien, el IBEX está más tranquilito. Hoy está bajando también un 1 y pico, pero está por encima de su media de 200. Los demás hemos visto que están todos por debajo, tanto el Eurostock como el DAX, como el S&P, como todos, todos, todos absolutamente. Y este no. ¿Y este por qué? Lo que no tiene que perder por los 16.700. A ver si aguantar ahí y ya como muy, muy, muy mucho no perder su media de 200, que tienen 16.000, evidentemente, pero bueno, para eso hace falta todavía bajar un 5% adicional. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio, más pronto que tarde este mal va a pasar, eso está claro, no porque nosotros tengamos la fuerza de poderlo tirar hacia atrás, sino porque los que lo han provocado, en este caso, los que han empezado, se van a tener que tirar para atrás por sus propios intereses. Es evidente.
Venga, en cuanto a acciones del IBEX, si te parece, Paco, cogemos la que más está brillando esta semana y alguna semana más que Repsol, que lo estáis viendo. Cuéntanos, Paco, cosas a nivel técnico, sobre todo a nivel técnico de Repsol, aparte de esta pequeña caída que se acaba de producir.
Bien, se produjo una corrección hace, pues, justo el lunes, ¿eh? Pero después el martes, miércoles y hoy jueves está subiendo. Estaba al son del petróleo, por lo tanto tampoco tenemos, aquí no inventamos nada, sino decimos que lo que ocurre es que pues está con divergencia, podría estar con divergencia si llegara otra vez a máximos, pero depende mucho del precio del petróleo, Paco Pepe. Aquí hay que llevar cuidado con Repsol, hay que llevar cuidado, evidentemente, porque la subida ha sido muy brusca y entonces pues una corrección puede ser, vamos a
Con
verlo.
violencia. Si corrige, corrige con violencia, Paco.
La corrección puede ser muy violenta, evidentemente. Aquí tenemos, pues mira, vamos a trazar y vamos a ponerle cuáles son los
Sí.
posibles precios, como son 18,74, que sería el 38,20. Y aquí un precio que tiene bastante sería los 16,87, si los máximos se quedarán donde están, evidentemente. Este hasta aquí.
Sí, esto de los activos que se están viendo beneficiados, evidentemente, por o que se verán beneficiados si se haga en conflicto y que se llegara tarde. Pero lo que vamos a ver en el Club de los 300 es precisamente los que están fastidiados.
Aquí tenemos los dos puntos clave, ¿eh? Los 16,8 y los casi 15, ¿eh? 15 porque es la media de 50 y el 61,8. Y aquí los 16,8 es el 50% y una zona de antiguas resistencias que lo fue en noviembre de 2025 y lo siguió siendo en enero. Ya por fin lo rompió decididamente en febrero. O sea que esta zona de aquí es la que, si se produjera un parón en la escalada que tenemos allí, esta zona sería la que tendríamos prevista como corrección. Mientras tanto, si sigue todavía más el conflicto hacia adelante, pues lógicamente lo vamos a ver de nuevo en sus máximos históricos. Y aquí ya no nos entra tanto el análisis técnico como, lógicamente, el análisis fundamental, y en este caso el fundamentalismo de esta acción, lógicamente es el precio de la energía, que es a lo que se dedica principalmente este. Si sigue todavía para arriba el precio del petróleo, pues lógicamente la veremos todavía subir un poquito más.
El fundamentalismo de este activo más que nada es geopolítico ahora mismo, porque sus fundamentales no se han movido desde enero hasta hoy. Se ha movido a nivel geopolítico. Y va con la geopolítica ahora mismo, no con balances ni historias de esas. Pero bueno, ¿Qué te parece si vamos a por otra que está también ahora muy en boga, que es Indra? Que precisamente lo analizamos la semana pasada. Nos preguntamos si tenía sentido esta corrección que está sufriendo la compañía, que estamos viendo todo, a nivel precisamente eso, a nivel de análisis fundamental. O simplemente son peleas entre estamentos públicos barra privados para ver quién controla la compañía. Pues todos sabéis que un 28% de la misma es del Estado.
Mira, Paco Pepe, toda la vida pasa lo mismo. Cuando metes a los políticos, a los amigos de los políticos, etcétera, etcétera, por en medio, ¿qué quieres que te diga? Vaya, a ver si nos van a sacar también de otras plataformas y nos van a sacar de todo. Pero es que es así, chico. La empresa que puede ganar un dineral y tal, pues bueno, pues ha corregido en momentos en los cuales lo que es defensa está subiendo con fuerza. Y bueno, pues está teniendo una corrección bastante, bastante importante en las últimas semanas. Pues desde máximos a mínimos de casi un 31%. Es que estamos hablando de muchos miles de euritos del ahorrador que se metió en Indra y que no tiene nada que ver con las cuitas políticas ni el quítame tú para que me ponga yo. Y eso es lo que ha hecho. La empresa está bien, la empresa es la misma que antes de querer hacer la fusión con los Escribano y que después quieren poner al otro presidente que no es el Escribano que quería ser, porque este hombre era ahí, era arte y parte. Quiero comprar mi empresa, pero resulta que mi empresa se va a fusionar con la empresa que yo presido, que es Indra. Es decir, la cantidad de conflicto de intereses es impresionante, pero claro, era del conocimiento público. Los mismos que lo pusieron, pues no quieren que continúe. Eso es lo que ha hecho que esta empresa, que iba como un tiro, que iba bastante bien, pues ha pegado una corrección de un 30% desde máximos. No debe de perder, que son por los 44, porque esta es su media de 206.
Pues venga, pues lo dejamos ahí. Y si queréis saber algo más de Indra, la culpa lo tiene apuntar al foro. Vamos para adelante, Paco.
Vamos para allá.
Si alguno esté preguntando que hemos cortado muy pronto lo de Indra, es que se nos ha gastado el tiempo de la grabación, que por error pensamos que habíamos cogido la premio y hemos cogido la gratis. Y ahora posiblemente también notéis que la voz un poco ha cambiado, pero bueno, casi por eso. Y entre medias hemos pensado hablar de la fama, que es lo que toca ahora, y no sabemos si coger una, coger otra, y le hemos hecho un vistazo por encima y hemos dicho, Paco, tenemos que analizarlas todas, ¿no?
La verdad que sí. Vamos a ver, vamos a tirar para adelante si no se nos hace de noche, de verdad.
¿Sí?
Venga, vamos a ver. Apple. Bueno, pues Apple llegó, tocó su media de 200 y por ahora la está respetando. Y eso es lo que debe hacer. Ahora, lógicamente, se va a encontrar con su media de 50 y sobre los 260 y a ver qué hace. Hoy, pues está todo el mundo bajando, pero Apple pues va bien. No, no está, está subiendo.
Pues Apple la que mejor se está portando y Google precisamente hoy no es de las que mejor se está portando, ni hoy ni algunos días más ya.
Bueno, la semana pasada ya con los compañeros que dijimos, Google, que no pierda, te puse la rayita aquí para que.
Sí.
Pero, amigo mío, ¿ahora qué puedo hacer? Pues aquí tenemos una directriz, puede venir a apoyarse en ella, sobre los 270, y aquí tiene a la abuelita, en los 260. Vamos a ver, esta. No pide pan, Paco Pepe, yo creo que no hay ningún problema. Tenemos ya divergencias alcistas en los indicadores. Bueno, es posible que pueda venir a apoyarse aquí, incluso llegar a su medio 200. ¿Qué tiene que hacer? Pues ponerse rápidamente por encima de los 290.
Creo que tampoco le ha sentado muy bien a los mercados que tenga que hacer Google una emisión de bonos a 100 años, Paco. Bonos a 100 años en Google. Quizá no le ha sentado muy bien a los mercados, por eso está corrigiendo como no estaba corrigiendo hasta la fecha. No lo sé, luego lo veremos.
Es posible,
Para
es
hacer eso que hemos
posible.
dicho al principio, para hacer inversión en inteligencia artificial y no quedarse fuera. Porque a mí me hace reflexionar que todo lo que están invirtiendo estas compañías, las americanas en IA, quizá es para no quedarse atrás, no para ser puntera, sino simplemente para no quedarse atrás por la competición que están teniendo entre ellas. Pero bueno, no es el caso. Vamos a por Amazon. Vamos a
Bien,
analizar
pero
Amazon, a ver cómo
si hay
está.
alguien que es el de los que menos dinero necesiten, precisamente es Google porque genera un pastizal todos los años. Pero bueno, bien, Amazon ahí está en su zona triangular que le marcamos la última vez que hicimos, la última vez que fue la semana pasada. El soporte lo tienen 200 y por arriba, pues ya ves que esta directriz que va por los máximos no termina de romperlo, tendría que superar los 210 y ya se encontraría aquí en los 220 con las tres medias. Amazon, sinceramente, está, no sé, no termina de coger fuerza y las bajadas se las pega con unos gaps impresionantes que no se entienden. No se entienden. Realmente es una acción que te da unos sustos impresionantes.
Ya que hemos visto Amazon, vamos a ver WhatsApp y habla bien. Paco, habla bien que no nos cierren el chiringuito.
No, esta es Berkshire Hathaway, Paco Pepe.
Ah, que me ha metido por aquí Berkshire Hathaway. Además, pegó un cornet. Venga, pues vamos a hablar del fondo de los fondos, que por lo que veo tampoco le va muy bien.
No, ha tenido una semanita un poco fulera, bajista. Tiene el soporte los 470 para hacer números redondos y ese es el que no debe de perder. Y aquí ese es el lateral entre los 516 y los 470. No debe de perder los 470 porque sería mala señal. Hoy, que los mercados están cayendo con fuerza, pues precisamente no pierde mucho.
No, no pierde mucho. Y bueno, si aquí están los mejores gestores que están perdiendo dinero, si nosotros, digamos, como autónomos de las inversiones, perdemos un poquito, no nos pongamos nerviosos. Porque tú sabes que en Berkshire Hathaway está lo mejor de lo mejor, que es donde está Warren Buffett. Ahora, sí, Paco, Meta, WhatsApp, Instagram.
Ahora sí, Meta, lleva un
No
día.
te metas con él. La vela que estoy viendo, ponle una rayita más abajo que no siga bajando y no nos corte.
No me gusta un pelo lo que está haciendo. Hoy está pegándose una bajada de un 8%, ha roto la zona. Que además, lo decíamos la semana pasada, a pesar de que tenía divergencias alcistas, se las ha pasado por el forro. Y ha tirado para arriba. Por eso decía, divergencias alcistas, eso es algo que va para arriba, seguro. No hay nada seguro, un porcentaje muy alto, sí. De todas maneras, a mí no me gusta la figura, está parecida, hombro, cabeza, hombro y demás, pues no me termina de convencer. Y bueno, algo ha ocurrido con Meta para que esté pasando lo que está pasando hoy. La rotura de ese soporte ya es una cosa importante, pero coñés, bajar un 8% en un día, un valor de esta capitalización, es que ha entrado ahí el miedo por algún lado.
Bueno, lo que ha pasado con Meta es lo mismo que hemos dicho con Google, la inversión en IA, que esta parece que no está sentando muy bien. Aparte, creo que hablan de una posible reducción de plantilla y ocurre lo contrario que en el resto de compañías, porque el resto de compañías cuando hablan de ajustes de plantilla suben. Aquí no, aquí lo que ha pasado, han hablado de un ajuste de plantilla en Meta y lo que sucede es que se pega ese velorcio que es la leche.
Vamos a ver, una bajada en una empresa que capitaliza lo que capitaliza esta y una bajada hoy del 8%, nos enteraremos.
Que también tenemos una posible condena judicial, eso sí sale en la noticia, pero no hoy. Esas noticias sí creo que sean muy impactantes por la manipulación que hay en redes sociales por parte de Meta, pero no solamente es Meta, también es Google con YouTube, ¿vale?
Lo están haciendo todas, sí.
Sí, o sea, quiero decir que probablemente esta vela. Y espero que así sea, espero que así sea, y no pare de bajar, que la esté castigando el mercado por la manipulación que están haciendo en redes sociales y el no control, de lo que se está publicando, que está perjudicando a nuestros hijos. Y si es así, que siga bajando, Paco. Si ese es el motivo, me parece muy bien y que siga bajando. Para
Bueno.
adelante. Y si quiere que nos cancele la cuenta. Ya me cabré yo también con
Bueno,
Meta.
al final no va a
Sí,
salir con
da igual,
eso.
me da igual, nos quedamos con Spotify.
Vale.
Venga, vamos para adelante. Me cabreo. Es verdad, me cabreo. Venga, vamos ahora con Microsoft, que nos van a quedar. De las formas, nos vamos a quedar con tres. ¿Qué le pasa a Microsoft?
Pues Microsoft sigue bajando, ya está en el 76,40. Vamos, lleva una bajada impresionante. Otra empresa que yo personalmente la tengo puesta en mi punto de mira. Pero es que tengo alarmas ahí, es que ha perdido un 34% desde los máximos de octubre del año pasado. No deja de bajar y bajar y bajar y bajar. Y esto, vamos a ver, por más que diga que es que las empresas de desarrollo de software y tal, y que igual, vamos a ver, aquí estamos todos acostumbrados a trabajar con los Windows, con las Excel y con tal, y eso muy difícil de quitar de encima, hoy por hoy, ¿eh? Yo no digo que no en un futuro. Yo tengo puestas alarmas y tengo puestas de todo. Y
Sí, pero
lógicamente.
¿lo recuerdas que dijimos hace ya más de un mes que Bill Gates se salió de Microsoft? O sea, vendió un porcentaje altísimo de su participación en Microsoft.
Sí, muy bien, pero es que también ha invertido en tierra, se ha comprado a medio de Estados Unidos a él, ¿entiendes?
Sí.
O sea que después se ha metido también en SMR, se ha metido
Sí,
en
se ha metido
los.
en un activo que estuvimos viendo tú y yo para poder comprar y a mí no me dejaba el sistema, ¿lo recuerdas o no?
SMR simplemente son las pequeñas centrales nucleares que van a proveer de electricidad a los centros de datos. Se ha metido en mucho. Él tiene mucho dinero y de algún lado tenía que sacar pasta. Me imagino que la venta que hizo es para meterse en otros lados que él cree que puedan ir mejor. La verdad que no se ha equivocado porque desde octubre ha perdido un 30% el activo, esta acción. Bueno, de todas maneras estamos hablando de Microsoft, no estamos hablando de Pepito Pérez. Y el día que vaya a tirar para arriba, pues va a ser una muy buena inversión, le estimo yo.
Venga, pues vamos a ahora mismo a por otra más, a la compañía que combina tecnología y contenido, Netflix.
Sí, bueno, Netflix subió, está corrigiendo, está ahí metida pegadita a su media de 100 y no logra superarla, pero bueno, tampoco está sufriendo mucho. Ahora está haciendo ahí en los 90 una zona de soporte. Lo podemos marcar perfectamente, pero una zona de soporte aquí. En los 90. Ya ha pegado ahí varias veces. Si la perdiera, pues aquí tenemos lo que pueda pasar. Venirse a su media de 50, incluso un poco más, a lo que es la directriz bajista que rompió aquí con el gap. Tapar el gap para después coger fuerza y se sume de 200, cuando las cosas pues estén más tranquilas. De todas maneras, ya sufrió mucho, evidentemente ya sufrió mucho, cuando pues desde septiembre del año pasado que dijo que quería quedarse con la Warner, pero no ha sido así. Bueno, pero el mercado desde que dijo que no, pegó una subida y ahora pues está simplemente corrigiendo un poco.
Venga, pues Paco, vamos ahora a por el sector del hardware. Vamos a por Nvidia, Paco, a ver cómo lleva el tema de los chips.
Bien, Nvidia ya lo dijimos para los compañeros, ha perdido la semana pasada, ha perdido su media de 200, por lo tanto, primer punto negativo, pero bien, tampoco ha roto todavía nada. Ahí le trazamos la línea que no debías de perder, que son los 170, porque de perder esta se nos va aquí, a los 150, ¿eh? Por lo tanto, muy atentos a los 170, y está en 172, no anda tan lejos. Pequeñas divergencias alcistas, pero bueno, vamos a ver qué ocurre con Nvidia, porque este de moverse sí que mueve mucho y arrolla por delante, porque estamos hablando de 4 o 5 billones de capitalización, billones con B europeos, ¿eh? De dólares. Entonces, claro, cualquier movimiento de este mastodonte arrolla índices y arrolla todo lo que se le ponga por delante.
Ahora, sin que sirva de precedente, para que no reactive la cuenta, vamos a ver qué está haciendo Tesla, Paco.
Sí. Bueno, pues Tesla, lo que no debe, aquí le trazamos ya en su momento la línea que no debía perder, que son los 367, se apoyó en ella, tiró hacia arriba, luego paró la media de 200 y la directriz bajista, y aquí está, ahora está en una encrucijada. De perder los 367, pues se puede pegar un buen piñazo. ¿Y qué debe hacer? Pues romper la directriz, pasar por encima de la media de 200 y se encuentra con la de 50 y se encuentra con la de 100. Quedaría libre a partir de los 430. Por ahora, pues tiene más trampas que una película de chinos por delante.
Lo que tiene que hacer es reactivar a nosotros la cuenta y dejarse de tonterías,
Bueno,
¿vale?
pero esto es Tesla, no es X. Pero bueno, al
Bueno.
fin y al cabo el jefe es el mismo.
Al fin y al cabo es Elon Musk. Ya está todo metido. XPay, todas las X están ahí todas metidas. Y ya está. Venga, y aunque hemos terminado la gorda, ahora vamos a cogernos una empresa solicitada por una compañera del foro, que es Amat. ¿Qué es esta empresa, Paco? ¿A qué se dedica? ¿Cómo qué está haciendo?
Pues aquí le damos a la información y te dice tecnología, tecnología hardware en equipment, semiconductores. Es una empresa industrial, ¿eh? Equipos de industria de los semiconductores. Sede en California, en Santa Clara. O sea que apretando en el mismo gráfico tenemos la información del activo que tenemos ahí. Podríamos ver incluso fundamentales. Bien, es una empresa que es una tendencia alcista clara. Y la tendencia alcista la ha marcado por lo menos desde que superó su media de 50 en 2020, septiembre de 2025, es la que ha hecho de soporte en cada ocasión que ha corregido esta empresa. ¿Y dónde está ahora precisamente? Pues en su media de 50. Es una empresa pues bastante clásica, digamos, para que a nivel de inversores, Inditex es una clásica española, no comparable porque ni es del mismo sector, no tiene nada que ver, pero, o cómo podemos decir, otra que sea de toda la vida del IBEX. Ahora no me viene ningún nombre. Y este es un clásico, Amat es un clásico, el Applied Materials es un clásico del mercado americano. Por lo tanto, yo, la verdad es que en estos momentos decir métete, pues no. Yo me esperaría precisamente a que esto rompiera la directriz, ¿eh? Es decir, pasara por encima de los 3,76 para estar segurito. Están 3,42, hombres que perderíamos ahí, no perderíamos nada, ganaríamos oportunidad porque las cosas no están precisamente muy claras. Es más, quizá si rompiera la media de 50 a la baja, se podría venir precisamente a los 2,98 y podría ser ahí, si se diera la vuelta, una buena oportunidad de comprar bastante más barata. Y ahora, pues yo me esperaré, yo sería.
La inteligencia artificial está ahí en la FAM. Bien, luego tenemos Nvidia, que es una diseñadora de chip, ¿vale? Fabrica chip. Y el paso anterior, repito, el paso anterior es AMAT, que lo que hace, Panmaro, diseña y vende maquinaria y tecnología, ¿para qué? Para fabricar los chips. Los chips que luego va a fabricar Nvidia y que luego va a vender o va a usar Google y Apple. Fijaros la cadena. Y yo felicito a la compañera porque ha encontrado una empresa que está por delante del producto final. La felicito por aquí. Pues esto es lo que hacemos en el foro, buscar todas estas cosas interesantes que generan oportunidades de inversión.
Bien, es una empresa que es un clásico. Intento ser prudente, me esperaría que rompiera la directriz bajista y que la hiciera con los indicadores nuestros a tope. Y aprovechar, sí, por lo que fuere, se pega. El petróleo le va muy mal a las tecnológicas. Las bajadas de petróleo le van muy mal a las tecnológicas. ¿Por qué? Porque el petróleo es energía. No porque sea el petróleo en sí, sino porque es energía. Y todo lo que sea aumentar el precio de energía a las tecnologías no les va nada bien porque precisamente tú hablabas de 600 mil millones de inversión en CapEx. Si el petróleo, o sea, la energía está cara, los 600 mil es una baratija comparado con lo que se tienen que gastar.
Tiempo.
Amén.
Y esta es la foto. Venga, vamos ahora por el índice dólar.
Muy bien, pues el índice dólar la semana pasada lo anunciábamos para nuestros compañeros que había perdido la directriz acelerada. ¿Y ha venido a dónde? Pues apoyarse justo en la directriz principal. Y hoy pues ha pegado una subidita hasta 99,4. Eso pues ya sabemos que no es bueno, porque si el petróleo sube y el petróleo está relacionado con el dólar y encima el dólar sube también, pues los que pagamos en euros vamos mal. Y las materias primas van muy mal en cuanto a los que tengan que comprar materias primas. ¿Por qué? Porque se encarece todo. Y además de encarecerse, a las materias primas no le viene bien que el dólar esté potente. ¿Sobre todo a cuáles? Pues al oro y a la plata, a los metales preciosos. Que están poniendo, ahora lo veremos, cantidad de cosas diciendo por qué baja el oro. Pues bueno, a saber quién tiene la razón. Bien. Vamos a quitarla, dejamos la directriz principal y este ya vemos que es el que provoca que el euro pues vaya bajando. El euro tiene aquí una directriz importante y aquí sus tres medias que ahora tenemos marcadas, pues la marqué la semana pasada para los compañeros, diciendo que esta es una zona muy importante y aquí tenemos, lógicamente, podemos trazarle otra rayita, porque aquí tenemos la cantidad de resistencias y soportes anteriores en el 1.18. Pero no es el caso, pues estamos todavía en 1.15 y está perdiendo fuerza el euro. ¿Por qué? Porque la está ganando el dólar como moneda de refugio.
Venga, pues vamos ahora por la reina de la fiesta. Vamos a por el petróleo, Paco.
Sí, esa es la que está marcando precisamente lo que dices tú, la reina de las fiestas. En cuanto baila contigo, pues nada, te enamoras de ella. Y si no bailas, pues estamos enfadados. Esto es lo que ocurre. ¿Hoy qué pasa? Pues está subiendo un 4,71% el petróleo. ¿Qué está ocurriendo con las bolsas? Porque están pegándose el bofetón, así de clarito. Y con las bolsas, pues lógicamente van, como hemos comentado, las tecnológicas bajando una barbaridad. Bueno, algunas. Y todo va al son que nos marca la energía. Y la energía hoy por hoy, la que está en entredicho, es el petróleo y es el gas, que es lo que se produce en Oriente Medio.
Y no tenemos por qué decir nada más del petróleo porque está todo dicho. Y ahora estamos viendo el gas que tampoco tiene mucho más que decir.
No, aquí lleva ya un goteo, pero claro, estamos hablando de que esto es de abril. Abril de 31 días, está ahí quietecito, y así que, pues nada. A ver qué tenemos previsto para julio. Bueno, para julio estará más, está por aquí, pero hay poco volumen en los
Poca
futuros.
negociación, sí.
Entonces lo dejamos en el continuo de abril, que siempre vemos el último, o sea, el primer vencimiento que nos queda. Bien, después de la subida brutal, multiplicado por 10 los valores, pues está en 2,93. Y ahí permanece, ¿eh? Ya vemos que los indicadores nos están señalando de que esto es, pues eso, está parado, ¿eh? Está parado después de un subidón que no veas.
Pues si el petróleo era la reina de la fiesta, digamos que el oro también está en el centro del tablero, también forma parte de la fiesta. Y bueno, el oro es un activo que por sí solo, si tú lo dejas, se mueve poco. Lo que es un activo que se mueve o responde a otra serie de input, porque el oro no tiene fundamental. El oro es un activo que tiene escasez, con lo cual por sí solo, pues no tienen por qué moverse. Entonces responde a otras cosas que ocurren en el mercado, como puede ser tipo de interés real, la inflación, las cosas geopolíticas que están pasando ahora mismo, la guerra y bueno, y el miedo también, el miedo al mercado, cómo se está funcionando y como activo refugio, no entiendo otra historia, porque el oro en sí no tiene fundamental. ¿Y qué está pasando con el oro? Que está también nervioso.
Sí, estoy muy nervioso. Todos están diciendo, no, hombre, como se había ganado mucho en el oro y había tenido una subida tan vertical, pues la gente, para tapar agujeros de pérdida que se están produciendo en otros activos, está vendiendo oro para cubrirse las espaldas. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga, Paco? Yo creo que este mercado, hombre, casualmente antes de que dijera Trump el otro día que no iba a llegar la sangre al río y que se pegaron un repunte de los mercados y una bajada del petróleo, había operaciones gordísimas en cuanto a venta de petróleo y en cuanto a compra de activos. Yo, ¿qué quieres que te diga? Hay mucho chorizo por aquí en medio y mucho manipulador. Y yo no creo que el oro esté fuera de esto. Porque vamos a ver. Tanto el oro como el Bitcoin están manipulados a tope. ¿Por qué? Porque no quieren los bancos centrales que se les vean sus vergüenzas. Y sus vergüenzas es que las monedas fiat que tenemos en nuestro bolsillo no sirven nada más que como papel de váter. Claro, si el petróleo se sube a 10.000, ¿quién va a decir que el euro o que el dólar, el oro y el dólar son una verdadera porquería? ¿Vale? Y claro, no podemos contra los grandes, es evidente, pero yo, para mí, esto es una puñetera manipulación, ni más ni menos. Y el quitarle a la gente las ganas de invertir en oro. Porque el invertir en oro, ya te digo yo, lo único que se hace es verle las vergüenzas a los propios bancos centrales. Pero el oro, para mí, es un valor que se tiene que tener en cartera, para hoy y para siempre.
Siempre lo hemos dicho en el foro que el oro siempre tiene que estar. Para bien o para mal y para siempre.
Y yo, estas bajadas las veo como una oportunidad. Siempre y cuando haga como la última bajada, que justo vea qué casualidad se quedó en su media de 200 y no la pierda. ¿Vale? Entonces, yo, esta bajada, por el que no estuviera dentro, pues puede tener una buena oportunidad de comprarlo por 1.000 puntos más barato o más.
Venga, sigamos con las materias primas. Vamos a por el Bitcoin, Paco.
Sí, otra materia prima. Bien, pues el Bitcoin, otro que le están arribando. Hoy está perdiendo un 4,30%. Aquí lo teníamos. Teníamos puesta aquí la directriz alcista, la perdió precisamente el domingo. Dije, no, es que los fines de semana son muy puñeteros. Pues, ¡pam! El fin de semana lo pierde, lo recupera el lunes y ahí anda peleando. No debe de perder precisamente esta zona de los 67.000, porque entonces sí que se nos abre el melón bajista, ¿vale? Por otro lado, por arriba, pues tiene que superar los 72. Vamos a poner, pues esto está en los máximos en 72 justo, hay que superar los 72. Mientras, pues mira, llevamos desde el día 19, el día de San José, llevamos arriba y abajo en la zona entre los 67 y los 72. Ya lo hemos dejado claro. Por debajo, peligro. Por arriba, fenomenal, porque ya nos vamos a esta zona de aquí, de la media de 200, a los 78.700 aproximadamente. Y por abajo, pues ya veremos para dónde nos quieren llevar, ¿vale? Por tanto, atención a estos niveles y a estos niveles de aquí.
Venga, Paco, vamos a dejarlo, que esta semana tengo yo trabajo, pero vamos, aparte del podcast, que como hemos dicho, hablamos del DCA y el Club de los 300, las similitudes entre uno y otro, tenemos lo que estamos haciendo hoy, que mañana tiene que estar listo, y ahora tenemos también que hacer o preparar lo del Club de los 300, que luego también tengo que prepararlo y subirlo. Paco, voy como las motos.
Vale,
Te
vale.
dejo ya. Y por favor, si habéis llegado hasta aquí, dar like y recordad que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Tenéis que formaros y tenéis que actuar con criterio, con vuestro propio criterio y por supuesto no dejaros influir ni por nosotros, ni mucho menos por la inteligencia artificial, que aunque la estamos utilizando aquí nosotros en el foro, es como una herramienta, repito, como una herramienta. Paquico, gracias por todo, ¿vale?
De nada, Paco Pepe, hablando de motos, este fin de semana tenemos Austin, a ver qué pasa con las Ducati y con nuestro market.
Venga, pues, lo voy a ver, te los compro. Luego me lo dices por WhatsApp, ¿qué hora son, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
O escucha, creamos un grupo de gente en nuestro tele, iba a decir, en nuestro Slack de las motos y los coches y la Fórmula
No,
1.
déjate que ya bastante tengo con todo lo que hay por ahí. Me faltaba ir respondiendo. A las motos para mí es una gran afición y ahí se queda.
En la Fórmula 1, muchas de las compañías que analizamos aquí, las claves de los mercados, sponsorizan coches, muchísimas. En las motos pasa igual, pregunto.
En las motos, claro que igual.
Ah, sí, vale.
Vale, en las motos, pues mira, ahora ahí sabes quién está muy metido. Estrella Galicia está muy metida, muy metida, muy metida.
Ah, pues la vamos a analizar. ¿Esta cotiza en el IBEX, sí o no? No lo
No,
sabemos.
no que yo sepa, no.
Pues debería, porque hace una cerveza muy rica.
Pues sí, cualquiera en fresquita están buenas todas. Bueno, chaval, menos rollo, que después te toca trabajar.
Venga, te enrollas con las presiones. Venga, hasta luego, máquina.
Hasta luego.